¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe.
Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Le damos la bienvenida una vez más a todos al quinto capítulo de esta segunda temporada. Esta vez creo que tengo que decir lo mío y es un capítulo también que no tiene desperdicio y me parece que es un capítulo muy especial para los que son Team Jess, porque esto es un mini spoiler, pero en este capítulo aparece un personaje que tal vez nunca pensamos que iba a marcar tanta diferencia en la serie. Pero es un pequeño ingreso y una nueva incorporación que va a cambiar todo y va a revolucionar lo que es este pueblo tan tranquilo que llamamos Stars Hollow.
Sí, como decía Fe, bienvenido al nuevo personaje, que no hace falta que demoremos más la presentación. Llega el sobrinito de Luke a Stars Hollow por un motivo en particular, que es que su mamá ya no sabe más qué hacer, la hermana de Luke, Liz, no sabe más qué hacer con Jess porque básicamente es un malote de aquellos y se lo manda al tío a ver si lo puede encaminar. Luke, que no sabe qué hacer de su vida, puede encaminar a otra persona.
Está muy bueno porque de esta forma seguimos con la temática de la serie que está medio siempre dando vueltas, que es la vida adolescente, ¿no? Y las diferentes formas de criar a un hijo. Tenemos varios ejemplos ya que no son tal vez los convencionales, ¿sí? Y está bueno incorporar esta idea de ahora un sobrino rebelde y una forma de criarlo también, como si fuera hijo, y todo el esfuerzo que está haciendo Luke para poder tomarlo, porque ya conocemos cuál es su naturaleza de ser bastante huraño y solitario. Y pero bueno, vamos a empezar por donde debemos, y es que las chicas están en el diner de Luke y lo empiezan a ver que se empieza a alterar un poco por el llamado, ¿no? Y claramente yo también estaría igual si a mí me dicen, toma, te mando a tu sobrino adolescente rebelde que yo no lo puedo manejar, hacete cargo.
La llegada de Jess también plantea, como decía Fede, las distintas crianzas y plantea dos formas de crianza totalmente distintas, porque la que tuvo Luke es muy distinta a la ausencia que tuvo Jess también. Entonces, claro, Claramente ahí se contraponen dos modelos de crianza totalmente distintos. Eso me parece que es lo importante a destacar de esa relación.
Sí, y también nos encontramos con otro tipo de rebeldía, porque hasta ahora la rebeldía que conocemos es la de Lorelai, que si bien ella se fue de la casa a los 16, era una rebeldía mucho más liviana, ¿no? Más por el lado de trabajar e independizarse y tratar de seguir adelante. Y me parece que la de Jess es un poco más la que experimentan muchos adolescentes a esa edad, ¿no? Creo que es mostrar esa parte también en contraposición con la adolescencia que está teniendo Rory, que es todo como un cuento de hadas. Y también está, no nos olvidemos, la adolescencia de Lane, que aparece ahí queriendo comprar unos CDs y haciendo encargos. Así que creo que está muy bueno porque muestran diferentes realidades que tal vez en ese momento no se mostraban tanto.
Además, también no sé si se acuerdan un par de capítulos atrás que hablábamos de Max y sus diferentes formas de tomar contacto con sus alumnos, con las realidades de sus alumnos, y que tenía miedo, por ejemplo, que Rory no respetara los horarios de llegar a casa y esas cosas. Ahora nos encontramos con todo eso que Max temía, de alguna manera, personificado en Jess.
Sí, y también está bueno ver las dificultades, ¿no? Cómo te muestra la serie las dificultades que se les presentan a los padres, ¿no? Ante estos tipos de hijos, que vos no sabés con qué te podés llegar a topar cuando llegan a esta edad. Y ya vimos cómo resolvieron Emily y Richard con Lorelai, cómo Lorelai resolvió los temas los está resolviendo con Rory. Y ahora le toca a Liz cómo resolverlo. Y es como desprendiéndose de alguna forma, ya saturada por la cuestión, y pasándole la posta a Luke. Y lo que más me causa gracia es que Luke no tiene ni la más mínima idea de cómo alojar a una persona, mucho menos a un chico, a un sobrino con el que no tiene trato. Y que Lorelai no entiende nada porque ve que compra cereal, ve que le quiere preparar una cama y le prepara un colchón inflable como cuando vos vas de visita, ¿viste? A algún lado.
Sí.
Y tipo, no, le pregunta, ¿tenés sábanas? No tiene nada. Está cero preparado para recibir y criar a un chico en un piso arriba de la ferretería.
Convengamos también que Luke no recibe muchas visitas tampoco. Tampoco está preparado para recibir a nadie nuevo en su vida. Y después es alguien a quien no conoce.
No lo conoce.
Que de hecho le compra cereal. Y después, nada, spoiler alert, no lo ves mucho a Jess comiendo cereal. De hecho, le el colchón inflable y esas cosas que denotan que realmente está preparando como la visita genérica, por decirlo así. No está pensando en Jess.
No. Bueno, y al ver todo esto, Lorelai, que lo ve un poco desorientado, ¿no? Y ella, quieras o no, es madre y tiene 16, casi 17 años de experiencia en el tema y trata de darle una mano o de por lo menos aconsejarlo. El tema es que no a todo el mundo le viene bien, ¿viste? Cuando vos das un consejo sin que te lo pidan.
Sí.
Eso es lo que le estaría pasando a Luke. Le está costando aceptar, tal vez por su orgullo o por no querer darle la razón a Lorelai de alguna forma. No quiere tomar los consejos que Lorelai le quiere dar. Y pareciera mentira como que Lorelai ya tiene un poco de idea o como un pájaro, ¿viste? Va percibiendo la tormenta que se viene.
Imagínate que te dicen a vos, te cuenta un amigo, tipo, bueno, no, me llueve un sobrino porque su mamá no pudo con él. O sea, ya claramente sabes qué viene. O sea, viene algo desastroso.
Claro. De alguna forma yo creo que él lo quiere negar.
Sí, por supuesto, sí. Es que es un problema. A eso iba con mi segunda teoría, y es que para mí él no, como que no le presta tanta atención a Lorelai. Cuando Lorelai le tira un par de consejos y le... Pero él no... Es como... Es mi problema. Vos no te preocupes. Yo lo voy a solucionar solo porque es mi problema solamente. En ese momento se lo plantean a Jess como un problema. Porque claramente la madre no supo qué hacer. Luke lo tiene que solucionar. Y claramente si hay que solucionarlo es un problema. Es un chiquito problema. Pero bueno, nada. Qué sé yo. Luke hace lo posible por lidiar con esto. Y a su vez acomodarlo un poquito. Acomodar los patitos a Jess, que ya es un montón.
A todo esto, el verano llegó a su fin, las chicas ya terminaron con sus actividades extracurriculares, ya sumaron todos los puntos que tenían que sumar para entrar a Harvard, y es el primer día de clases. Rory, obviamente, cual nerdita, está entusiasmada por volver, y no solo por volver a clases, sino porque esta vez puede entrar al periódico.
Claro.
Cosa que la verdad me encanta. Me encanta la idea que exista. Y para ella, que sueña con ser una Christiane Van Poor, es lo más. Pero...
París. Siempre París ahí poniendo la traba. Por supuesto, no se la va a hacer fácil a Rory. Porque este año ha sido designada como la editora del periódico estudiantil. Y teniendo esto en cuenta, sabemos que ellas quedaron un poquito... Bueno, un poquito peleadas de la temporada anterior.
Perdón, pero otra vez caemos en esta batalla intelectual que me parece buenísimo, que, ¿sabes qué? Te voy a dar una nota re mala para que hagas, ¿sabes qué? Y yo voy a escribir una nota.
Una nota en la que me puedo lucir, lero, lero.
Me parece genial que vayan por ese lado, me parece genial que sigan por ese lado.
La nota trata básicamente del repavimentado del estacionamiento. Cuestión, es una nota que no dice nada. No dice nada. Y si haces algo gracioso de esa nota, sos Christiane Van Poor.
Entre las idas y venidas, ¿no? Entre que Rory escribía el artículo y se lo corregían y que por ejemplo, a la profesora que es editora o encargada del periódico le pareció algo fantástico. Rory se encuentra en el pasillo a Max Medina.
¡Impacto!
Que eso es, me parece que es algo de lo que estamos esperando, que estamos esperando todos. Encontrarnos a Max y saber qué pasó, cómo se resolvió el tema, porque hasta ahora vimos que Lorelai se fue, que no se casó y como que está todo más que bien. Hasta el momento no se ha tratado.
No teníamos ninguna novedad sobre el tema. La actualización después de que Lorelai lo deje a Max, entre comillas, plantado,
claro,
es este encuentro que se da entre Rory y Max.
Claro, lo que pasa es que se encuentran en el pasillo y los dos hacen como que sin hablar dicen, ¿no? Como que dan por sentado las cosas y ni él habla con Rory ni Rory habla con él y se evaden y uno se va por un lado y el otro se va por el otro. Y lo bueno es que en esta escena es que al irse uno para cada lado se despeja el pasillo y queda enfocada la ventana del periódico y obviamente, como siempre, Paris está asomada viendo todo porque ella está en el momento indicado y en el lugar justo y claro, ve que algo raro pasa. Obviamente vos ves esa situación y decís, este no sigue más con Lorelai, por ejemplo.
no hay nada amistoso en ese encuentro y Paris lo sabe. Como Paris no puede dejar de ser Paris y después de lo que vio, la siguiente nota que le asigna a Rory es hacerle la entrevista al profesor favorito del año anterior. Esta nota, por supuesto, o casualidad, el personaje elegido es el profesor Max Medina.
Hay 450 y el favorito justo es Max.
Entonces, Rory tiene que encargarse de esa tarea, obviamente sumamente incómoda, porque su mamá acaba de dejarlo.
Y es una situación muy incómoda para los dos, ¿no? Porque se van a seguir tratando y se van a seguir cruzando. Hubiera sido preferible terminar en buenos o malos términos, pero no de esta forma que quedó bastante raro para todos, ¿no? Así que yo creo que Rory acepta porque ni loca deja pasar una oportunidad del estilo, porque era una nota que iba a ir en la portada, la tenía que hacer.
La pone contra las cuerdas, Paris.
Claro, Paris es re astuta y la verdad que para ser enemiga tenés que ser enemiga así. Y lo que tiene es que ella al volver a la casa, volver a Star's Hollow, lo habla con la madre y le dice, mirá, me lo crucé a Max, le cuenta cómo fue el encuentro este. Sí. Y Lorelai, por suerte, tiene una respuesta bastante madura y le dice, el hecho de que él no sea parte de mi vida no quiere decir que deje de ser parte de la tuya, ¿no?
Súper madura la respuesta que le da.
Eso me pareció muy maduro de su parte. No esperaba menos de ella, pero generalmente tiene actitudes que son un poco más inmaduras o que te llevan a pensar otra cosa. Pero la verdad que estuvo buenísimo que le dé esa a entender eso y que le dé la tranquilidad a Rory de que ella va a estar todo bien y que no va a haber ningún cambio en, claro, por ejemplo, en su rutina escolar.
De alguna manera le da un cierto permiso, como diciendo, podés crear la relación que vos quieras con Max, que no va a afectar nuestra relación.
Es que más vale, así tendría que ser y siempre, ¿no? Tiene que ser así.
Sí, por supuesto.
Y por suerte, en estos casos, en este caso se va a dar. Rory decide hacer la nota, obviamente Max Medina también acepta. Y me parece muy tierno ese intercambio que tienen ahí en el salón.
Muy dulce, sí.
Y aparte tiene este símbolo de poner la grabadora, ¿viste? De dejar grabando, sí, todo. Y el concepto de off the record. Tipo, grabamos esto, pero yo en realidad te quiero preguntar sobre esto.
Claro.
Y eso me pareció que estuvo muy lindo. Y algo que yo noté, déjame decirte, es que,
sí,
le pregunta cuál es tu nombre completo. Y le dice Max Arturo Medina. Y ella se sorprende. Y vos decís, ah, ahí te da la pauta que no se conocían lo suficiente para casarse Lorelai y Max.
Claramente no, claro.
Eso estuvo muy bien puesto, ¿me entendés? Que le pregunte el nombre completo y que ya desde ahí ella no lo sepa y que él le tenga que contar la historia.
Lección número uno para conocer a tu padrastro. Preguntarle cuál es el segundo nombre.
Bueno, finalmente tienen este intercambio tierno que decía Fe, porque off the records justamente dicen lo que querían decirse cuando se cruzaron en el pasillo y no se podían sostener la mirada, básicamente. Y es que Rory siente pena por lo que hizo su mamá, porque no deja de sentir pena por eso, porque lo haya dejado a Max. Max le dice algo muy lindo y es que yo de verdad quería ser tu padrastro.
Ay, por favor, casi me muero.
Es un momento sumamente tierno y que Rory queda como, por favor, sí, yo también quería.
Sí.
Todos queríamos, pero bueno, no se dio. ¿Qué va a hacer?
También está extremadamente conectado esto de yo realmente quería ser tu padrastro y si lo pones a la par de yo realmente quería amarlo, te parten mil pedazos, porque es un montón de...
Claro.
Son emociones que uno no lo puede controlar, o son cuestiones que uno a veces no lo puede controlar y que están frustradas. Y la verdad que las dos me ponen re triste cuando las escucho.
Es que la verdadera frustración ahí es no poder, porque, digamos, realmente era un buen partido para ser padre de Rory, padrastro, y era un buen partido para ser marido de Lorelai, pero claramente no se amaron, no coincidieron, digamos, no pudo ser, no coincidieron en ese momento en particular. Entonces creo que el no poder es como, me gusta mucho porque habla de una honestidad bárbara de parte de los dos también.
Sí, y también está buenísimo mostrar que él no siente ningún tipo de resentimiento con Rory.
Me encanta.
Porque tranquilamente podría agarrársela y vengarse de alguna forma. Pero bueno, acá está en esta construcción de personaje que hablamos siempre, que Max hace unas subidas y bajadas en las que es encantador y todo lo que quieras, tiene sus aspectos tóxicos, pero también tiene cosas como esta entrevista que debe ser de lo más angelado que podemos haber visto.
Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Bueno, volviendo a la reaparición de Jess y de este personaje que, si lo estás viendo por primera vez, te vas a encontrar con un personaje muy duro, muy difícil de querer al principio, pero creo que sí, es difícil de entender, pero creo que en un punto le tenés un poco de compasión, pero a su vez te dan ganas de pegarle. Como siempre, estamos en contra de la violencia.
Sí, sí,
pero
sí.
Estoy entre... Me das lástima, pero te doy a la cabeza contra la pared porque no puede ser tan macaco.
Sí, tal cual.
Está también lo bueno de que Luke lo espera sentadito en la parada de micro. Y es genial que cuando baja Jess, se miran, hablando de momentos incómodos, ¿no? Así más o menos como Rory y Medina no se hablaron. Bueno, esto fue el reencuentro más frío del universo.
Sí, mal.
Que claro, al ver que el chico no emitía sonido... Le dice Luke, bueno, vamos. Y yo quiero hacer un parate porque acá es algo que me quedó marcado desde la primera vez que la vi. Y es una cuestión, supongo que es de dirección fotográfica y de todo lo que se te ocurra. Que es que Jess llega a Stars Hollow y en un momento sale y tiene un paneo general de Stars Hollow. Y vos ves y vos decís... Sí. Pero loco, esto es Disney. Hay bailarinas, hay gente andando en bici, hay gente con flores, todo el mundo sí. Se saluda. Y mientras vos ves estas imágenes que son totalmente perfectas y sacadas de un cuento,
claro.
Suena de fondo This is Hell.
Sí, 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 sí.
Él ve que todo esto que a nosotras nos encanta y que nos fascina, que nos enamora de estar
es
solo,
el infierno mismo.
Para él es el mismísimo infierno.
Sí.
Así que eso está buenísimo.
Eso es hermoso. Eso debe haber sido montaje. Porque la compaginación de esas escenas con la música y con todo lo demás es un placer, es un manjar, realmente. Si hablamos de presentación de personaje, esa escena presenta de cuerpo completo al personaje. Si hay algo que representa a Jess, es justamente ser un joven emo en medio de Disney.
A todo esto, empezamos a ver que Jess es un maleducado, que tiene un montón de problemas de conducta, fuma, tiene toda la pinta de cometer delitos.
Sí, tiene toda la pinta de ser un problema, tiene.
Porque vos lo ves, él en vez de desempacar o lo que sea, en vez de estar agradecido con que lo reciben, el loco saca todo así, tira, se agarra un pucho, agarra un libro y se va. Él es como que está aislado.
Luke no le, como que no le pregunta nada, no. Bueno, vino el chico, ya está ubicado y listo.
Sí, como que para él ya era eso lo que tenía que hacer. Ahora ya es fácil.
Tal es así, que no le pregunta nada, que a Lorelai le llama la atención, le dice como no le preguntas nada, no sabe dónde está, nada. Escucha, vamos a cenar. Lo invita a cenar con Jess y piensa que someterlo a Suki, Jackson, Rory, Luke y Lorelai es una buena idea.
Yo no sé dónde.
Si vos sos un chico problemático, lo que menos querés es gente angelical al lado, digamos. Sí, es como, no. Bueno, y lo manda a comer a la casa de las Gilmore.
Y lo que tiene es que en esta escena, vos la ves a Lorelai re compasiva y buena onda. Hasta un punto porque los conoce. Porque es, no te voy a decir ya.
Claro.
Pero me encanta porque ella, como con toda la paciencia del universo, lo va a tratar al chico sabiendo que ella sabe que es un... No sé qué decir equivalente a esa puta.
Un problema, el joven problema.
Intenta que le salga todo bien como poder conquistarlo de alguna manera, pensando como que sí, como que es Dean, no sé, que es blandito.
Lorelai sabemos que tiene una edad mental adolescente y en algunas cosas, obviamente, no vamos a subvalorar el personaje, pero Lorelai tiene muchas reacciones adolescentes y piensa que se va a topar con un chico malo de los de la adolescencia de ella, y no. Cuando llega Jess a todo este mundo de color de rosa, tipo la casa Barbie a la que llega, porque llega a un mundo en el que Suki y Jackson están discutiendo por lo, no están, se están debatiendo por los limones y esto que el otro, y por el, y si hay suficiente queso, y como que los problemas mayores que tiene esta gente es si hay limón en la cena o no, y Jess viene como de ser incomprendido y de creer que sus problemas son los más importantes del mundo, por supuesto. Que no se note que odiamos a Jess, realmente se enfrenta con este mundo que nada que ver a él y lo manda encima. Lorelai como que le dice, anda a conocerla a Rory, como, ahí está mi hija.
Claro, una par.
Claro, ahí tenés una par y nada que ver, porque lo primero que hace Jess, después de decirle hola, que ni siquiera, tipo como, le pregunta si la ventana está trabada para escaparse por la ventana, ¿me entendés? Es un desastre el pibe.
Hay algo que nunca entendí y nunca me entró mucho en la cabeza del personaje de Jess. Entiendo que viene por el lado de conectar con Rory, pero su lado lector. Entiendo que pueda llegar a pasar, pero nunca me cerró del todo mostrarlo tan malo, o sea, como un personaje tan rudo así, y que sea tan sensible por la literatura, por ejemplo. Aunque, a decir verdad, me encanta ese detalle y me parece hasta necesario que le muestren un lado sensible, porque si no se convierte en un villano al toque.
Claro, es que eso te iba a decir, las contradicciones del personaje de Jess hacen que sea un poquito más mundano, porque si no, lo tenés al chico malo que rompe todo y nada más.
Claro.
Entonces lo tenés que bajar a tierra de alguna manera. A mí, la primera vez que lo vi, me resultó súper chocante el personaje de Jess, por ejemplo, por esto mismo, porque lo veía forzado al hecho de que sea tan sensible el lector.
Sí.
No te da la imagen, no te da el personaje, no te da de dónde viene tampoco. Es contradictorio al punto de que son lados opuestos totalmente. Pero entiendo que después, ya de más grande, cuando volví a retomar Gilmore, entendés un poco más que es para no hacerlo tan malo, tan villano, porque posta, sí, se transforma si no en el chico problema y que encima rompe todo y que encima no hay nada bueno en él, de alguna
claro.
manera. ¿Es ese tipo de personas que vos la mirás y sabés que te va a llevar 2 años más de
sí,
terapia?
Sí.
Es ese tipo de interés amoroso, claro. digamos. Es como, oh, yo sé que acá me engancho y paso 2 años más en terapia.
Sí, 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 es sí. ese tipo, es ese estilo. Y bueno, le va a llevar tiempo adaptarse y creo que la persona a la que más le va a costar caerle bien va a ser a Lorelai. Y ya lo podemos ver en esta primera cena.
Ay, sí, por
favor. Están a punto de sentarse
que no
a comer.
Llega a cena.
Claro, Lorelai dice, ¿dónde está este chico? Y lo encuentra que agarró una cerveza, un desubicado total. Agarró una cerveza
Ay,
de
total.
La heladera. Y se fue a tomarla al patio. Y Lorelai, me encanta que ya, tipo, pierde todos los estribos. Y dice, yo a este pendejo me
sí.
lo como en 2 panes porque no me lo banco más. Y ya hace 15 minutos que está en mi casa. Como diciendo, yo, vos, te conozco. ¿Sí? No necesito saber
sí.
mucho más de vos, sino que ya sé cómo es el tema. Y me encanta la charla que tiene.
Me gusta mucho que da vuelta todo lo que él le dice. O sea, lo da vuelta a su favor. Por ejemplo, que le saca la cerveza a la mano. ¡Ay, qué tierno! Pensaste en mí, ¿me entendés? Es como...
Sí, todo
esas
eso.
Esas cosas así, le da vuelta a toda la situación para mostrarle quién manda. Que es algo que al Jess le
bueno.
falta, la autoridad.
Me gusta también que ella le cuente su experiencia y que le diga, mirá, yo sé de dónde sale todo esto que vos te está pasando. Me encanta que se lo remata diciéndole, yo hice todo esto y lo hice usando tacos. No, como diciendo, ¿sabes qué? Pero en 1000 vidas, loco. No, lo redoma.
Girl power.
Sí, sí, lo doma mal. Así que si a ustedes les parece, podemos escuchar ese fragmento
sí.
para deleitarnos un poco.
Déjame adivinar, ¿no quieres estar aquí?
No importa.
No digo aquí, en Stars Hollow.
Bueno, señora Gilmore, ¿por qué alguien no querría estar aquí en Stars Hollow? Es una loca idea.
Ah, oh, Jess, déjame darte un consejo. Eso de mis padres no me entienden. Ya pasé por ahí.
Ah, ¿en serio?
Sí, en serio. También he hecho de amiga consentidora y también de sarcástica. El mundo me hace los mandados. Y déjame decirte que soy una maestra en todo eso. Y lo que estás sintiendo tal vez esté justificado, tal vez te sientas mal. Pero Luke es un gran tipo. Él es muy especial. Y en realidad quiere cuidar de ti y hacer lo correcto para ti. Tienes mucha suerte de tenerlo. Si le das a esta situación una oportunidad, te podrá sorprender de lo mucho que te gustaría vivir aquí y lo confortable que se siente tener a alguien como Luke. En realidad, cuentas con él.
¿Acaso te estás acostando con él?
¿Disculpa?
No lo sé, eso que me acabas de decir. Yo soy mucho mejor, solo dale una oportunidad. Palabras, o eres muy ingenua o te conviene.
Han existido momentos en mi vida donde en realidad me gustaría tener uno de esos enormes pies de crema para poder arrojarlos en la cara de alguien, y este es uno de ellos.
Bueno, eso no es muy lindo de tu parte.
Oye, ¿sabes qué? Esta es mi casa y yo escojo cómo quiero hablarte.
Oye, no sabes nada acerca de mí o de mi vida o de mi mamá o de Luke, así que ¿por qué no le haces de doctora con alguien más?
Voy a entrar y aléjate de mis cervezas.
Parece que llegó la fiesta nacional de la Doma y el folclore Sars Hollow, ¿no?
Después de esto, ya está, Yesito. El Lorelai te sacó la ficha. Lorelai te sacó la ficha, nada más. Después falta que todo el mundo entienda esto. Y Lorelai va a quedar como una loca, ¿no? Cuando le quiera advertir a Luke.
Sí, el problema mayor, ya sabemos que Luke no lo puede manejar porque no sabe cómo hacerlo. Y Lorelai le intenta dar como un par de orientación diciendo, che, esto no se puede permitir. Mi casa, mirá, me agarró la cerveza, esto estaba... Ya cayó mal desde el principio, Luke. A ver cómo lo podemos acomodar. Cuando Lorelai le empieza a decir todo esto, Luke, por supuesto, se enoja con Lorelai. Porque es lo que decíamos al principio. Luke tiene un problema, que es la llegada de Jess. No saber manejarlo, no conocerlo, no saber por dónde viene la rebeldía del chico, si es solo un chico malo al que tenerle miedo o no, por qué se dio por vencida la hermana, digamos, es como un montón de cosas, y se choca con Lorelai, que le dice cómo hacer las cosas. Por supuesto que Lorelai tiene la experiencia, sabe, como madre de Rory, pero Lorelai tiene la bendición de tener a Rory como hija y no tener a Jess. Bueno, después de esta discusión, por supuesto, no hay tal cena.
Tanta preparación para nada.
Cuando Lorelai está discutiendo con Luke, le dice algo, o hace algo, mejor dicho, que a Luke lo enfurece el doble, y es que le dice que son iguales con Jess. Fatality. En ese momento, ahí Luke la ataca al doble, digamos, a Lorelai.
Se fue al carajo.
Porque Lorelai sabe cómo discutir, porque aprendió de Emily Gilmore y sabe que a través de las palabras puede hacer más daño que con una piña. Y en este momento lo hizo. Luke no va a ser quien dé el brazo a torcer de esta discusión y redobla la apuesta. Le termina diciendo que no tiene la experiencia suficiente para manejar a Jess y un montón de cosas a Lorelai, que nada, que estaba tratando de ayudar.
Después de esta discusión, Luke se empieza a dar cuenta, ¿no? Y se le empiezan a prender las luces, que Lorelai no estaba tan equivocada, porque empiezan a pasar cosas en el pueblo, cosas que no pasan jamás y coinciden mucho con la llegada de Jess, ¿no? Una de ellas es que faltó dinero de tarro de propinas de Dosis, del mercado, de Taylor. Entonces Luke empieza...
Encima con Taylor.
Claro, con Taylor. Y él le dice, él empieza... Le dice, el único que estuvo acá fue tu sobrino. Convengamos que Taylor, ¿no?, es una persona especial, pero bueno, puede ser que no esté tan errado en este caso. Así que Luke lo que hace es esperarlo a Jess afuera de la escuela y le dice, te metes con Taylor, y es como meterte con la persona más importante en el sentido de aceptación, ¿no?
No te van a querer nunca en el pueblo.
Claro, si vos ya te las traes mal con este hombre, no te vas a llevar bien con nadie. Y medio que le explica esta dinámica a la salida del colegio, empiezan a discutir, él sale re enojado, le dice, ¿qué aprendiste en el colegio? Y él lo empieza a tomar el pelo, le dice, me pegaron estrellitas en la cara porque contesté bien. medio que se empieza a frustrar porque hay cosas que él desconoce y discuten y le dice: Jess, no entiendo qué es lo que querés de mí, qué más querés de mí, me sacaste, dice, me alejaste de mi familia, me alejaste de mis amigos, me alejaste de mi ciudad. Y ahí es donde yo digo que en un punto uno logra ver el dolor, ¿no? Porque él ahí vos lo ves y habla con la verdad.
Ahí lo ves humano.
Claro, vos lo ves humano. Y ahí es donde nace el GIF, tal vez más icónico que hay de Gilmore.
Más conocido.
Más conocido, sí, que se usa un montón, que es cuando Luke y Jess van caminando por el puente y Luke le pega un empujón, como diciendo, bueno, ¿sabes qué? Más sí, haz lo que vos quieras, manejate. Y me parece una buena forma, como diciendo, listo, ya está, yo de alguna forma te suelto la mano porque te estoy dando todo, pero parece que no lo valorás.
Es la primera reacción que tiene Luke ante la bronca de... Mirá, yo lo que estoy haciendo es más de lo que puedo hacer y encima vos me pagás de esta manera. Es la mejor reacción del mundo el tirarlo al río y es como, bueno, ¿sabés qué? Enfríate y después venimos a charlar. Acto seguido, Luke, como se da cuenta de que realmente Lorelai tenía razón, una vez más, cuando va a buscarla se la encuentra a Lorelai hablando con Babette porque ha desaparecido un objeto muy valioso del pueblo, que es uno de los enanos de jardín de la colección de Babette.
Te juro que mientras lo digo me siento como que estoy hablando de filosofía, pero no, estoy hablando de un enano de jardín.
Este enano de jardín significa mucho para Morey y para Babette. Incluso Babette lo escucha hablar también.
Todo muy normal, por suerte.
En medio de esa anécdota llega Luke, todo enojado con Jess, a decirle a Lorelai que tenía razón. Se entera de este enano de jardín, le dice, no se preocupe, esto se va a solucionar. Babette, querida, te vamos a devolver el enano. En ese minuto, Luke agarra su sombra y se va a buscarlo a Jess, todo enfurecido porque obviamente sabe quién se llevó el enanito de jardín. Y le cae a la casa con revistas, con cosas para dejar de fumar. Y le pone como tres palabritas y le dice, escúchame, las cosas a partir de ahora son así.
Le dice, le vas a devolver el enano a Babette, le vas a devolver la plata a Taylor, te vas a graduar de la secundaria. Las cosas van a ser así, te gusten o no. Lo que a mí me gusta de este reto es que le dice, yo no voy a permitir que vos te conviertas en un mediocre. Y me parece...
Sí.
Muy hermoso que le diga eso, como diciendo, mientras estés conmigo yo no te voy a permitir que te conviertas en esa persona. De ahí Jess, obviamente, como resuelve todo por lo visto, se levanta enojado y se va.
Sí.
Y se la cruza a Rory en el centro de Stars Hollow, en la plaza, y pasa una de las escenas re famosas que ahí descubrimos.
Sí.
Justo ahí, en ese momento, descubrimos que es un gran lector, casi como Rory. Y lo que me gusta es que cuando ellos recién se conocen en la casa de Lorelai, Rory le dice, ¿lees? Y él le dice, no mucho. Y cuando se encuentran en la plaza, le dice, mirá, ya lo leí al libro y te lo dejé con anotaciones. Y le dice, pensé que no leías mucho. Y él le dice, ¿cuánto es mucho?
Claro.
Y es bastante poético.
Sí. Y por supuesto, es el momento en el que enamora a toda una juventud, a una generación de jóvenes.
Pero imagínate que a Rory le digan, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es leer mucho?
Claro.
A ella, que respira el libro, literatura.
Claro.
Entonces, enamoró a todas. No sé a cuántas personas habrá enamorado, pero a la que enamoró seguramente es a Rory. Porque todavía ella no se ha encontrado con un chico...
Que tenga sus mismos intereses.
Claro, que tenga el mismo interés. Porque en realidad son, vos lo ves y decís, no son compatibles para nada. Pero en ese punto creo que son el uno para el otro, ¿no? En cuanto a la lectura.
Sí, encontraron un punto en común y un punto que es sumamente importante para Rory.
Y es la primera vez que lo vemos sonreír. Justo en el último minuto
sí.
De este capítulo vemos, reconocemos la sonrisa de Milo. Que Milo, te amamos. Es adorado no solo por los... televidentes, por quienes vieron Gilmore, sino también por Amy, que lo considera un hijo.
Amy tiene una fascinación con Milo terrible.
¿Cómo Como les había mencionado en algún momento, había quedado esa duda rondando, no solo en nuestras cabezas, sino también en las de nuestros oyentes. Y por eso hoy queremos traerles un tweet que nos dejó Hugo y dice así.
¿Por qué creen que nunca sale la discusión entre Max y Lorelai, donde cancela la boda? Aluden que hubo una conversación, pero ocurre fuera de cámaras. ¿Qué habrá pasado ahí?
Si bien no tenemos nada frente a cámara, intuimos que un poco la charla entre Max y Lorelai al momento de ser dejado Max, calculo que debe haber sido bastante incómoda porque hasta ayer estábamos re bien. Básicamente no sé si Lorelai habrá tenido muchas razones en claro al momento de decirle, che Gordy, se suspende todo. Lo lamento un montón, pero no puedo en este momento. Debe haber sido una cuestión, yo me imagino que esa charla debe haber sido como si fuese el post-it de Sex and the City.
Sí, tal cual.
Lo siento, no puedo.
Sí.
Siento que Lorelai debe haber tomado esa postura medio Aidan y debe haber dicho, lo siento, no puedo, se suspende todo.
Yo creo que pasó algo por el estilo también. Tengo el presentimiento que Max se lo veía venir, así como muchos se lo veían venir. Creo que debe haber sido algo, no sé si de mutuo acuerdo, después de haber escuchado a Max en este episodio, pero sí siento que puede haber sido algo bastante sincero y honesto de la parte de Lorelai, pero todavía no me queda en claro si fue como si se hubieran reunido, o si hubiera sido por teléfono, o por carta, o por un intermediario. La verdad que es algo que tal vez me hubiera gustado ver, pero creo que es necesario para la construcción de lo que sería la relación entre Rory y Max en Chilton, y para que pueda existir esta incomodidad, porque esta incomodidad que sienten ellos también la sentimos nosotros al no saber qué es lo que pasó. También a mí lo que me parece es que la historia sigue tratando en este momento sobre Rory y Lorelai. Entonces creo que si mostraban eso, le daban más entidad a esa pareja protagonista que ya estaba terminada que a lo que realmente importa, a donde va el foco de la serie. O sea, todo el capítulo que vimos el anterior a este, que si quieren pueden ir a escucharlo, me parece que ahí quedó bastante claro, y que ya poder entender el lado de Lorelai, que es el que realmente nos interesa, es como que quedaba bastante bien dentro de todo aclarado para nosotros. Teníamos la información que necesitábamos para comprender qué fue lo que pasó y cómo cerrar este tema.
Claro, si se cambia el punto de vista es como saltar el eje cuando realizas una filmación. Por ejemplo, si estás grabando desde un punto, no puedes hacer en la siguiente toma grabarlo desde el lado opuesto porque estás saltando el eje de la escena de alguna manera, de la toma. Entonces, en este caso sería saltarnos el eje del punto de vista. El punto de vista de la serie es desde el lado de Lorelai y de Rory, y esos vacíos que quedan son las participaciones de alguna manera que tuvo en este caso Max, por ejemplo. Está ausente porque no se está contando su punto de vista. Se está priorizando la historia de Lorelai y de Rory.
Si te gustaría participar o dejar tu comentario, te invitamos a hacerlo en nuestras redes, ya sea en Instagram, Twitter, Facebook o en Telegram. Déjanos un mensaje de voz, un mensaje escrito, lo que te parezca, o un tweet. Va a ser bienvenido y lo vamos a tratar en el podcast, así como hicimos con el tweet de Hugo. Muchas gracias, Hugo, por tu participación y por escucharnos cada viernes. Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.